Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice San Pablo que el más alto de todos los conocimientos es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Incluso dice que todas las demás cosas las tiene por basura con tal de conocer a Cristo. Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de mi Señor Jesucristo, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pues lo que nosotros queremos hacer siempre en una meditación, o cuando leemos el Evangelio, o cuando vamos a una clase o a un círculo o a una homilía o lo que sea, pues es tratar de conocer un poco más a Jesucristo. Porque como dice San Pablo, es el más importante de los conocimientos, incluso todas las demás cosas, como que dice, son basura. Y estamos dispuestos a perderlas con tal de conocer a Jesucristo. Hay gente que, pues que sabe muchas cosas. Yo voy a un lugar donde dejo el coche y ahí hay un señor que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo de fútbol mexicano. Es fanático del Cruz Azul y entonces sabe todo, absolutamente todo. A mí me asombra verdaderamente cómo sabe tanto de fútbol. Así podría decir alguien, ¿tú de qué sabes mucho? Pues es mucho de... Hay gente que sabe mucho, por ejemplo, de chismes, de cosas que pasan. Me encanta saber de chismes. También conozco un señor que sabe muchísimo de cine, de todo tipo de películas. Pues nosotros podemos decir, pues no sé, o estudié una carrera, o estudio una carrera y cada vez sé más de eso, de ese contenido concreto de mi carrera, pero tengo que decir, conoce mucho más a Jesucristo, sobre todo con esos tres modos de conocer que tienes, pues en primer lugar el conocimiento con tu fe, como tratándolo como persona viva, después tu conocimiento por el corazón, amándolo, y después también el conocimiento por tu cabeza, tratando de comprender más sobre Él. Y nosotros tenemos una gran ayuda precisamente en las cosas que Él mismo nos dice de Él, o sea, cómo quiere que lo conozcamos, cómo quiere que lo captemos. Y quizá recordemos que el Evangelio de la Misa de ayer y también el Evangelio de la Misa de hoy nos recogen unas palabras de Jesús en las que habla de sí mismo y nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Yo quiero que tú me conozcas como tu pastor. No me vayas a conocer, por ejemplo, como alguien alejado, alguien distante, alguien ajeno. No me vayas a conocer tampoco como si fuera un juez duro, severo. Dicen que ese es el mayor pecado, porque es una gran mentira ver a Jesús como si fuera como muy rígido, como muy estricto, como una persona muy, muy difícil. Casi podríamos ir como una especie de policía que pues nos va a poner una infracción o nos va a meter a la cárcel o tendríamos que tenerle miedo o como que tendríamos que como que huir de él. Dice, cuando me pienses, piénsame como tu pastor. Tú piensa que eres una oveja, que estás en mi rebaño y yo soy un pastor. Y no soy un pastor cualquiera, sino soy un pastor bueno. Y además tiene unas características que te voy a explicar. Por ejemplo, soy un pastor que conoce a sus ovejas una por una y que además las conoce por su nombre y las llama por su nombre, y las que realmente son sus ovejas también lo conocen a él. Hay un conocimiento recíproco, no dejan de ser sus ovejas, sino que quieren ser siempre pastoreadas por él. Por eso Jesús hablaba de ovejas. Como saben, las ovejas son animales que se dejan pastorear, que no se van corriendo como hacen, por ejemplo, los chivos o las cabras, que no les gusta andar en, pues, con ningún pastor, sino que andan en las piedras, en los cerros, allá dando brincos, cada uno por su cuenta y, no sé, dándose de topes o peleándose. El Señor nos dice, tú formas parte de un rebaño, yo soy tu pastor y quiero que me veas así siempre, como el buen pastor. El Evangelio de la Misa de hoy dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pues ojalá nosotros digamos, Señor, te conozco más, no te voy a tener miedo. Es más, voy a darme cuenta de que realmente das tu vida por mí, de que mueres por mí, de que haces todo lo posible siempre para que yo esté siempre contigo, no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. No te tengo por qué tener nunca miedo. No sé, miedo a lo que sea, a lo que quieras de mí, a lo que quieras pedirme en cualquier momento, porque tú eres mi pastor. Y eres el pastor que da su vida por mí. Has dado tu vida porque me has liberado de estos lobos. No me has dejado que el lobo me destroce. ¿Qué lobo? Pues el lobo del pecado, por ejemplo. O el lobo de la muerte. O el lobo de Satanás, el lobo del demonio. Sígueme cuidando. Sigo queriendo vivir siempre con una gran paz porque tú eres mi pastor. No dejes que me pierda. Y él me va a decir, nunca te vas a perder porque yo voy a ser siempre tu pastor. A veces, aunque te alejes o aunque te vayas por un barranco, voy a ir a buscarte. Voy a ir por ti y te voy a poner sobre mis hombros y te voy a reintegrar otra vez al redil. A ver si aprendes a que yo soy tu pastor. Y acabas por confiar. Haz todo lo posible por no perderte. A veces, no sé, a mí me llama la atención que veo cada vez con más frecuencia en los postes de la luz o así en las calles, pegados unos anuncios con la fotografía de un perro. Dice, se recompensa el que encuentre este perro. Ahí ve uno que se llama Canica. Dice, tengo 12 años, no veo ni oigo. Quisiera que me ayudaras a morirme en mi casa. Ese es el teléfono. Si me encuentras, llama. Bueno, pues ese perro Canica se perdió. Pues sí, se perdió. Pues pobre, no ve. El pobre está muy viejo, tiene 12 años. Y sin embargo, pues podríamos decir, eso no nos va a pasar nunca, porque tenemos un buen pastor. Por eso a los primeros cristianos les era muy entrañable la figura del buen pastor, lo pintaban en los frescos de las catacumbas, por ejemplo. A lo mejor los que fueron a Roma pudieron haber visto algunos de esos frescos, o a veces en los sarcófagos también, el pastor que lleva en sus hombros a la oveja. O el pastor que tiene un callado. Está de pie con su callado y está rodeado de ovejas. Seguramente se acordaron también del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. No te va a pasar nunca nada, no tengas nunca ningún miedo. Nunca hay tragedias en aquel que tiene a Jesús por pastor. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Siempre me da lo mejor. Por eso podemos decir, bueno, nunca tengas miedo, no le tengas miedo al encuentro con él, a lo que te pueda pedir. Me dice, no sé, pues es que desde hace mucho tiempo yo pienso, o sea, no sé, estudiar medicina, pero me doy cuenta que a lo mejor podría dar más, y qué tal si estudiando medicina Dios me pide que me vaya pues a cuidar a los leprosos de Nigeria, o a los enfermos de SIDA de Marruecos, o a Calcuta, y pues no voy a poder irme. Pues no tengas miedo, Él va a hacer que lo que quiera pedirte de ti sea siempre lo mejor. Por eso dice San Pablo, este es el conocimiento más alto, el conocimiento sublime, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No lo pierdas de vista. Y después nos dice, da su vida. ¿Dónde da su vida? Y podríamos decir, da su vida, Jesús da su vida, el pastor da su vida, pues en primer lugar en la cruz. Ahí es lo más obvio, ahí da su vida. Da su vida para que tú tengas vida, para vivificarte. También el Evangelio de la Misa de hoy dice, yo doy mi vida libremente, nadie me la quita. Por eso mi Padre Celestial me ama, porque doy mi vida. Un pastor que da su vida. Estoy dispuesto a que a lo mejor en esta lucha contra el lobo yo pierda mi vida con tal de que tú te salves. Voy a hacer todo lo posible, siempre, hasta el límite, hasta la última gota de mi sangre. Y por eso otra vez, pues este pastor nos dice, voy a quedarme en la cruz muchas veces, y cada vez que veas una cruz, pues acuérdate de que di mi vida por ti. Ojalá que digas, bueno, ya te conozco, pastor, que das tu vida por mí, ayúdame a no pagarte con indiferencia. A que no me des igual, a que no me pase de largo pues tu sacrificio, a que no se eche a perder por mí ese derroche de tu sangre. Porque el amor se paga con amor. Y entonces podré preguntarme yo, ¿cuánto importa a Dios en mi vida? ¿Qué tan en serio me tomo las cosas de Dios? ¿Me las tomo absolutamente en serio? ¿O son secundarias? Tengo otras cosas, muchas, antes que las cosas de Dios. Tengo mi carrera, o tengo mi familia, o tengo mi comodidad, o tengo mis planes, o tengo mis amigos, o tengo mis fiestas, o tengo mis cosas materiales, o simplemente tengo pues mis cosas propias, o sea, me tengo a mí. Entonces tendré que decir, oye, las reglas del amor que Jesús está manifestando al dar su vida por ti, pues están exigiéndote siempre correspondencia. Están diciendo, yo te di todo mi amor y lo que espero es la totalidad de tu amor. Pues ¿cuánto importas tú, Jesús, pastor, que das tu vida por mí? Yo estaría dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ti, cualquier cosa, todo mi dinero, por ejemplo, o darte mi tiempo, darte mis vacaciones, por ejemplo, dedicarte mis vacaciones, o dedicarte toda mi vida. Estoy dispuesto a sacrificar cuanto soy y cuanto tengo por corresponderte. Pues el buen pastor da su vida por sus ovejas, su vida, él te da su vida. A lo mejor podemos entender ahí también pues la otra realidad de que da su vida. ¿Cómo además de la cruz nos da su vida? Pues nos la da, por ejemplo, en la gracia. Nosotros tenemos una vida divina que nos vive, lo que San Pablo llama el hombre interior, que no es el hombre material ni el hombre de muerte, como si nos dijera, te voy a dar unas inyecciones de un hombre interior que hace que cada vez más vivas la vida divina, vivas la vida de Cristo. Por eso el conocimiento de Cristo no es nada más un conocimiento, pues como puedo conocer una, no sé, una ciencia humana, sino es un conocimiento que involucra a toda la persona. Como el ejemplo que se pone, ¿no? ¿Cómo conoces más a una fruta? ¿Cuando la estudias en la botánica o cuando te la comes? No, pues cuando me la como, la conozco más porque me connaturalizo con ella. Bueno, pues en la realidad de la vida de Dios también yo no vivo los dogmas de fe solamente porque los conozca, sino porque llegan a la realidad. Por ejemplo, el dogma de fe de que Cristo me da su vida y entonces su sangre corre por mis venas y sus pensamientos son mis pensamientos y su mirada es mi mirada o mi mirada es su mirada. Y Cristo se posiciona más de mi interior y cada vez lo amo más y cada vez pues soy más, no sé, codependiente. No puedo vivir sin Él. Pues porque me ha dado su vida. Así se dicen a veces, pues no sé, los esposos o los novios. O sea, a veces se dicen de muchas maneras, se dicen amor, por ejemplo. Oye, amor. O tengo una cuñada que le dice a su esposo, amor. Me da un poco de pena, casi que le llaman. Pero, por ejemplo, tal vez se dice mi vida. Oye, mi vida. Mi vida. Pues mi vida. Pues mi vida. Tú eres mi vida. Pues realmente Cristo es nuestra vida. Tendría que ser nuestra vida. Pues la vida que nos va a hacer vivir para siempre es la vida de Cristo. La otra vida, la vida biológica, pues nos va a hacer vivir, quién sabe hasta cuándo. Hasta los 90, 80, 100, lo que sea, 70. Pero mi vida eres tú. Pues nos da su vida en la gracia. Por eso es tan importante que siempre estemos recibiendo aumentos de gracia. Por ejemplo, a través de la comunión, a través de la oración, a través de la confesión, a través de los sacrificios, porque más y más vivimos de esa vida y menos vivimos de nuestra vida personal, del ansia de nuestra vida humana. Pues vamos a pensar si esa es nuestra manera de responderle. Nos da su vida en la cruz, nos da su vida en la gracia, lógicamente nos da su vida en la hostia. Cada hostia contiene su vida. La vida que alimenta nuestra alma y entonces nos hace anticipar la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y podríamos decir otra vez, qué importante es cada comunión. No desprecies la comunión. Yo todavía leía que en la vida de San Juan Bosco decía, había tratado algo así como a, no me acuerdo cuántos, como 2,000 muchachos, y de esos 2,000 muchachos, 200 fueron sacerdotes. Y decía, ¿y por qué hubo tantas vocaciones? Y decía, porque San Juan Bosco los llevaba o los impulsaba mucho a la comunión frecuente. Así que comulgaron muchas veces. Lógicamente la vida de Cristo pues se va pasando más a sus vidas y van dejando de vivir la vida más terrena, más material, y van viviendo más la vida divina y van teniendo más carne de Cristo y más sangre de Cristo. Eso que a veces dice la gente, ¿no? Oye, pues este es tu hermano o es tu papá, y dice, sí, pues tenemos la misma sangre. Ah, ¿tienes la misma sangre? Sí, pues es mi hermano, tenemos la misma sangre. Bueno, pues tú tienes la misma sangre de Cristo. Él te ha comunicado su sangre. Te familiarizas tanto con Él que, pues, que su sangre es tu sangre. Pues nos da su vida en la hostia, en cada hostia. El buen pastor da su vida por sus ovejas. No sale corriendo cuando viene el lobo, como el asalariado dice. Y cuando no hay pastor, el lobo dispersa las ovejas, se arroja sobre ellas, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Pues esa es la invitación que nos hace. Conoce a Jesús. Así quiero que me conozcas, podría decirnos. Esta es la imagen que quiero que tengas de mí. A veces podemos decir, no sé, voy a ver una persona, oye, ¿cómo es esa persona? Pues, no sé, es muy enojona, o es buena gente, o es muy desesperada, o ¿cómo es esa maestra? Pues esa maestra es muy dura. Bueno, pues, ¿cómo es Jesús? Jesús es un buen pastor. Ojalá que yo, si lo conozca mejor, pues tenga una mayor claridad en mi manera de relacionarme con Él. Por eso muchas veces la gente le tiene miedo a Dios, porque no conoce cómo es Jesús. Por ejemplo, tiene miedo a confesarse, porque piensan que, no sé, que los va a castigar, o que se va a enojar, o que los van a regañar. Pues sencillamente porque les da muchísima pena. Dices, conócelo. No, no tienes por qué tener ni miedo, ni vergüenza. Nadie te ama como Él. Nadie da su vida por ti como la da Él siempre. No solo en la cruz hasta la última gota de su sangre, sino en cada hostia y cuando te comunica su gracia, en cada instante en que tú abras más tu corazón. Pues el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Sí, la dicha y la gracia me acompañarán todos los días de mi vida, porque mi morada será la casa del Señor por años sin término. ¿Y por qué voy a tener yo la morada como morada sin término, la casa del Señor? Porque tengo un pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Un pastor que da la vida, y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Otras veces he leído esta historia que pues a mí me parece muy bonita, ojalá también a ti te guste, de un castillo en un lugar del campo en Inglaterra, donde se celebraba una gran cena con muchos invitados. Para la sobremesa, el anfitrión había contratado a un famoso actor que recitó brillantemente varios textos de Shakespeare. Pues sí, había como variedad ahí en esa cena. Al final, el vicario del lugar, el pastor anglicano, que asistía también a la cena, le preguntó al actor si conocía el Salmo 23, de uso muy frecuente en el culto anglicano. Este salmo, ese es el pastor. Sí, sí lo conozco, respondió, pero lo recitaré con una condición, que después lo recite usted también, le dijo al vicario ahí, al anglicano. El vicario se sintió muy incómodo. Dijo, ¿cómo voy a compararme yo con mi recitación del Salmo 23 con este actor? Pero no tuvo más remedio que acceder. Entonces empezó el actor, el Señor es mi pastor, nada me falta. La declamación del actor fue, como todas las anteriores, magistral, y los asistentes redoblaron sus aplausos. A continuación se puso en pie el vicario y repitió las palabras del salmo. Al terminar no hubo ninguna ovación, sino un silencio sobrecogedor. Lo interrumpió el actor para decir, visiblemente conmovido, «Señoras y señores, todos ustedes han advertido la diferencia. Yo conocía el Salmo, pero este hombre conoce al pastor». Pues qué gran diferencia. Es que yo conozco el texto, pero dices, tú conoces aquel al que se refiere el texto. Yo sé que hay un Salmo que habla de un pastor, pero yo conozco a este pastor. Para mí es un pastor. Para mí es alguien que me pastorea, que está siempre cerca de mí cuidándome, dispuesto a defenderme a costa de su propia vida. Pero vamos a pensar este conocimiento que dice San Pablo. Ojalá, dice, yo lo conozco un poquito mejor. Conozco un poquito mejor a Jesús. Tengo una imagen más clara de él. No se me ha, pues no sé, como confundido con otras imágenes, con otros clichés o paradigmas que pueda tener de personajes. Pues es, podríamos decir, lo máximo para mí, el máximamente cercano, el máximamente accesible, mi mejor amigo, aquel al que más amo, aquel que más me quiere, aquel con quien siempre cuento, aquel que es, podríamos decir, absolutamente incondicional para mí. Pues que sea así nuestra vida, que así vivamos, que le correspondamos a su entrega, y que busquemos, como nos invita San Pablo, a hacer crecer en nosotros este conocimiento de Jesús que supera a todo otro conocimiento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.